Estáis asistiendo otra vez a un programa de autonomía ciclista, en este caso el programa dedicado al mes de marzo. Como siempre, nos escucháis en Radio Almaina, la radio libre de Granada, que se emite en el 107.1 de la FM y también en radioalmaina.org. En esta sesión hablaremos de tres cuestiones. La primera es la accidentalidad carril-bicista y cicleatonal. En segundo lugar, como viene siendo habitual, del plan andaluz del carril-bici. Y por último, continuaremos con el manual de conducción de la bicicleta editado por la Asociación Biciescuela Granada en el año 2013. Como en todos los programas, seleccionamos a un grupo musical para que nos acompañe durante esta hora. Y en este caso hemos elegido al grupo Down by Law, concretamente una selección de temas de su disco también llamado como el propio grupo y que fue editado en el año 1991. Desde hace algún tiempo, pues tengo la sensación de ser un cierto espectador de, parece ser un aumento de algunos accidentes ciclistas en la ciudad, o al menos es lo que veo a través de la prensa. Algunos pueden decir o dirán que se debe a un aumento del número de personas que usan este medio de transporte. Pero si tenemos en cuenta los datos que nos reflejan cómo suceden estos accidentes, pues llego a la conclusión de que muchos de ellos, o la gran mayoría, se podrían haber evitado tan solo modificando la conducción del ciclista, concretamente modificando su ubicación. Es decir, si se ubicara en la posición de seguridad que existe en la calzada, es decir, el centro del carril de la calzada, considero que se podrían haber evitado en la gran mayoría de estos accidentes. Por otro lado, hay que destacar que muchos de estos accidentes han sido también incitados por la propia infraestructura que se ha construido para proteger a los ciclistas, e incluso por la forma de conducir la bicicleta que esta infraestructura ha generalizado en todo tipo de calles, incluso en esas calles donde ni siquiera existen, ¿no? Que sería la acción de circular por la acera y circular pegado a la derecha de la calzada. En los últimos meses o en las últimas semanas hemos conocido dos accidentes que se han venido repitiendo constantemente en prácticamente todas las ciudades de españolas y que ahora, bueno, le ha tocado el turno a la ciudad de Sevilla y a la ciudad de Burgos. Se trata de accidentes que han ocurrido en intersecciones entre un carril bici y la calzada. También hemos conocido los datos de cómo se han producido los últimos accidentes de ciclistas en la ciudad de Pamplona. Y por último, también acompañamos a todo esto, a estos datos, los que aparecen, los que publica la DGT en el año 2010, sobre cómo se produjeron los accidentes ciclistas en la ciudad. Observando estos datos, entre los de las DGT y los de Pamplona, observamos que prácticamente el 70% o más, 72% de los accidentes ciclistas en la ciudad pueden evitarse separándose de la derecha de la calzada, del extremo derecho de la calzada, es decir, circulando por el centro del carril de la calzada. Por ejemplo, en Pamplona, en los últimos 7 meses han ocurrido 67 accidentes. 36 fueron por embestida lateral de un vehículo al ciclista en un paso de peatones. 6 fueron por colisión lateral de un vehículo a un ciclista en una intersección. 6 fueron por el corte de una trayectoria en una rotonda de un vehículo a un ciclista. 4 fueron atropellos de ciclista a un peatón en zona peatonal. En 4 ocasiones, el accidente se produjo porque el vehículo estacionado abrió la puerta cuando pasaba el ciclista. Y otras tantas sucedieron por la embestida de un vehículo a un ciclista cuando éste salía del garaje. Por último, en 2 casos, fueron embestidas de vehículos a ciclistas realizando marcha atrás. Otros 2 casos fueron caídas de ciclistas debido al estado de la calzada o a la presencia de una arqueta, y otras 3 por causas como, por ejemplo, el alcance por detrás de un bici a un coche o por la colisión entre 2 bicicletas. Como habréis observado, todos estos accidentes se hubieran evitado simplemente si el ciclista circulaba por el centro del carril de la calzada, donde es completamente visible y se evitan tanto las puertas, como que te cierren al girar a la derecha, como que te embistan por el lateral derecho, sobre todo en un paso de peatones, porque no apareces en el paso de peatones, sino que estás en la calzada donde, hacia donde mira el conductor, por donde pueden venir o prevé que vienen el resto de conductores, etcétera, etcétera. Todos estos accidentes, como luego veremos en el manual, se pueden evitar perfectamente simplemente circulando por el centro del carril de la calzada. La temida velocidad que suele siempre argumentarse para no utilizar la bicicleta, ¿no? Por el miedo que se tiene, ¿no? a esa velocidad de los coches. Y también el alcance por detrás, es decir, que te den por detrás cuando vas en bicicleta. Esas 2 causas son prácticamente insignificantes o es que ni siquiera aparecen prácticamente, ¿no? en todo lo que se ha comentado. En definitiva, esos datos objetivos vienen a decir que no hay justificación ninguna para la construcción de vías ciclistas segregadas en la ciudad para usar la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, se ve necesario la formación ciclista para evitar esas primeras malas experiencias que pueda tener una persona que decida conducir una bicicleta y que pues esa mala experiencia le puede hacer abandonar a utilizar este medio de transporte, ¿no? Con esa formación sería la manera en la que aprender a ubicarse, a señalizar, a comunicarse con los demás para evitar estos accidentes que hemos dicho que son fácilmente evitables modificando esa ubicación del ciclista. Por ejemplo, en los accidentes que hemos citado, que de la ciudad de Sevilla y Burgos han ocurrido en cruces de la acera bici con la calzada. Son cruces donde la acera bici se coloca junto a un paso de peatones. Si vemos los datos de Sevilla, de Pamplona, de los 67 accidentes ocurridos, 36 han ocurrido de esta manera, cruzando los pasos de peatones montados en bicicleta. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones aquí, los ciclistas que tienen este tipo de accidente, tanto en acera bici como en acera tal cual, pues normalmente circulaban a una velocidad superior a la de un peatón, lo cual les hace completamente invisibles para los conductores que vienen por la calzada. No hay más que recordar aquello que nos decía nuestra madre cuando salíamos a la calle, que no cruces la calle corriendo, siempre nos decía eso, ¿no? Y esa es la consecuencia de ir en bicicleta a mayor velocidad que un peatón cuando se cruza un paso de peatones. El resto de conductores es imposible que vea aparecer a un ciclista como un rayo. Con todo ello, quiero valorar cómo la propia infraestructura puede incentivar o multiplicar la probabilidad de sufrir este tipo de accidentes en intersecciones entre calzada y acera bici. Por un lado, el ciclista puede acceder al paso de peatones, como decía, a una velocidad superior a la del peatón. A dicha velocidad resulta invisible para el conductor de la calzada que se acerca a la intersección. El ciclista aparece como un rayo inesperado en el campo visual del conductor que circula por la calzada, incluso cuando este conductor de la calzada viene a una velocidad adecuada. Por otro lado, además, el problema se agrava si el ciclista circulaba a contramano, pues el conductor que se acerca a la intersección desde una calle perpendicular a la acera bici siempre mira de manera automatizada hacia su izquierda, hacia donde prevé que pueden aparecer los vehículos. Sin embargo, en las aceras bici de doble sentido de circulación, el ciclista puede aparecer justo por el lado contrario al que el conductor de la calzada prevé que pueda aparecer. Realmente, los ciclistas accidentados en estas vías de Sevilla y de Burgos podrían haber modificado su conducción y adaptarla a las posibilidades reales que ofrece esa vía. Es decir, circular a menos de 10 o 5 kilómetros por hora, parar en cada intersección, frenar y mirar detrás de cada mobiliario urbano, reducir más todavía la velocidad cuando se circule pegado a los coches que están aparcados, frenar ante una parada de autobuses, etc. Una cantidad de obstáculos que aparecen en las aceras bici. En definitiva, sería una conducción completamente ineficaz e incómoda si la comparamos con el potencial que tiene la bici como medio de transporte en la calzada, lo cual ya es un motivo también suficiente para no llevar a cabo este tipo de políticas para promocionar el uso de la bicicleta. Esta adaptación de la conducción que comentaba no ocurre en la dirección correcta, sino que los ciclistas suelen poner en marcha lo que se ha venido llamando compensación del riesgo. Es decir, que creen estar a salvo y se comportan de una forma arriesgada, a velocidades para las que la vía no ha sido diseñada. Dicha compensación del riesgo, además, ha venido siendo alimentada por los medios de comunicación que han transmitido el mensaje elaborado por los responsables de dichas construcciones. Véase líderes de colectivos ciclistas que la han reivindicado, políticos que la han puesto en marcha y técnicos que al final la han diseñado. Estas personas pues han repetido hasta la saciedad durante muchísimos años que estas vías segregadas para ciclistas son infraestructuras seguras, que salva al ciclista de todo peligro que existe en la calzada, es decir, un lugar donde no hay que preocuparse para nada. En muchas ocasiones dicen que es el lugar ideal para los niños, y yo considero que es completamente inmoral y demagógico reivindicar estas infraestructuras para que vayan por ella las personas mayores, los niños o aquellos ciclistas inexpertos, ya que las consecuencias pues son muy graves, ¿no? Por todo ello, muchas veces pues me pregunto hasta qué nivel de responsabilidad tienen estos líderes de colectivos ciclistas que han reivindicado estas infraestructuras, los técnicos que la han planificado, con las que además se han enriquecido, y los políticos que han tomado las decisiones para llevarlas a cabo y con la cual han ganado esa popularidad ecológica. Sin embargo, vemos que la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta, supuestamente, o la que se hace como representante de todos los ciclistas urbanos ibéricos, así como Burgos con Bici, pues centran el debate en cómo diseñar adecuadamente estas infraestructuras. Los primeros, con Bici, muestran sesudas propuestas de ingenieros que están muy preocupados en resolver la grave problemática que existe debido a la segregación de los ciclistas en Holanda o en Dinamarca, donde ha habido tantos accidentes y muertes que es necesario ese tipo de intervención en un país donde la segregación ya está más que asumida. Esta solución que plantean estos ingenieros tan instruidos hace que la trayectoria ciclista sea más larga, más tortuosa, sobre todo si vas recto, y mucho peor si quieres girar a la izquierda. Multiplica el número de intersecciones que tiene que realizar el ciclista y aumenta el tiempo de espera para cruzar, ya que se duplica el número de semáforos. La solución la podéis encontrar por internet para verla de manera más visual, pero se basa simplemente en que la vía segregada, cuando llega al cruce, cuando llega a la intersección, pues en lugar de atravesarla como cualquier otro vehículo, la hace como, digamos, en la posición que tienen los peatones actualmente, es decir, una posición bastante desventajosa, ¿no? Porque, todo lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que hacer trayectos mucho más largos, no tiene trayectorias rectas, sino que son más tortuosas. Para girar a la izquierda tienen que hacer por lo menos como unos tres o cuatro intersecciones, cuando desde la calzada se podría girar perfectamente a la izquierda, haciendo las señalizaciones correspondientes y ubicándose en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. Por otro lado, Burgos con Bici, que en el programa pasado dijimos que no se habían manifestado sobre lo que había ocurrido en la avenida donde se iba a hacer un bulevar en el barrio de Gamonal, y en el cual el proyecto llevaba consigo un carril bici tipo jaula, ya que se colocaba en el centro de la calzada, el cual evidentemente no preveía de qué manera el ciclista salía de allí, sino que estaba considerado para circular de un extremo a otro, en forma lineal, sin parar en ningún sitio, una especie de jaula para ciclistas en el centro de la avenida. Y bueno, comentamos que en su momento que Burgos con Bici no se había pronunciado sobre este asunto. Justo en el momento o el día que estábamos grabando el programa es cuando emitieron un comunicado al respecto, en el cual decían que el ayuntamiento de Burgos estaba haciendo unas prácticas especulativas y que había que escuchar a los vecinos, que elogiaban esa lucha vecinal, pero sin embargo consideraban que el carril bici, o la lástima para ellos, lo que le parecía que tendría que haber sido el propio vecindado el que tendría que haber elegido ese proyecto, ¿no? Pero no es así. El vecindado, los vecinos han pedido, o sea, no han pedido, se han negado a que 8 millones de euros se destinaran a renovar una calle antes que atender a otras muchas necesidades que existían en el barrio. Una pena que Burgos con Bici no haya obtenido aquello que quería, ¿no? Es como que los propios vecinos reivindiquen, hagan de lobby para que los ingenieros o aquellas constructoras que vayan a hacer el proyecto se lleven el gato al agua, ¿no? En fin, justamente ese accidente ha habido en Burgos hace unas semanas, fue en una acera bici, del estilo que iban a hacer ahora, en esta avenida, y curiosamente la persona accidentada era vecina del barrio de Gamonal. Pues bien, esto Burgos con Bici, para solucionar estos accidentes que ocurren en las aceras bici, plantean eliminar un ceda al paso que hay en cada cruce. Eliminar el ceda al paso que tienen los ciclistas cuando van a cruzar la calzada. Pues los ciclistas en este tipo de intersecciones, según el reglamento de circulación, tienen prioridad de paso. Entonces ellos dicen, bueno, pues ¿qué hace un ceda al paso cuando los ciclistas tienen prioridad de paso? Pues quitemos los cedas al paso para los ciclistas y así invitémosles a que crucen por el paso de peatones a la mayor velocidad posible, parece ser, justo en el momento donde el resto de conductores que estará por la calzada ni siquiera los va a poder ver. Pues bien, adentrarse en este debate técnico, pues obvia por completo que la solución para ser más visible se encuentra circulando por el centro del carril de la calzada, donde se es más visible y además donde la trayectoria es mucho más recta y con menos tiempo de espera que las soluciones técnicas planteadas para las intersecciones de los carriles bici. Tampoco tienen en cuenta otros muchos factores, estas soluciones técnicas no tienen en cuenta otros muchos factores que multiplican la probabilidad de tener un accidente en el carril bici, si se circula por él a más de 10 km por hora, porque son estrechos, tienen distancias laterales de seguridad inexistente, ángulos de visibilidad reducidos, etcétera, etcétera, que en otros muchos programas ya hemos comentado. Con esta postura de los defensores de los intereses ciclistas, pues no es necesario que el lobby de la construcción de los carriles bici, que viene tan elogiado por las consultoras europeas, danesas y holandesas, que les dan premios, etcétera, etcétera, pues este gremio de ingenieros y constructoras no es necesario que se organice en absoluto en este país. O sea, son de esta manera los propios ciudadanos organizados en estas asociaciones ciclistas los que hacen esta labor, defendiendo esos intereses ajenos, ¿no? Y centran el debate donde les interesa a ese concreto gremio. También algunos ciclistas han creído que circulando por la acera, cuando no hay carril bici, están también a salvo, eso es lo que consideran. Sin embargo, están siendo también atropellados en estos pasos de peatones. El asunto todavía es más dañino cuando algunos municipios han legalizado la circulación de bicicletas en las aceras o cuando la propia DGT, en su primer borrador de la reforma del reglamento de circulación, planteaba que los ciclistas pudieran pasar por los pasos de peatones montados en su bici. Por otro lado, también los carriles bici hacen creer a los ciclistas que en calles donde no existe esta infraestructura, el lugar seguro sigue siendo el extremo derecho de la calzada, que es donde se multiplica el riesgo de sufrir un accidente, vistos los datos de la DGT y del Ayuntamiento de Pamplona. En cuestión a la ciudad de Sevilla, además, respecto a los riesgos de circular en bici por las aceras bici, a velocidades para las que no están las vías, estas vías diseñadas, pues el Ayuntamiento de Sevilla, el nuevo Ayuntamiento de Sevilla, distinto al que fue responsable de la construcción de las aceras bici, quiere limitar la velocidad máxima de los ciclistas a 15 kilómetros en este tipo de vías. Sin embargo, el grupo Carril Bicista de Sevilla, a contramano, se opone a esta medida, curiosamente. Pero visto la cantidad de, visto, digamos, los riesgos o la probabilidad de tener accidente a esas velocidades, la verdad es que es completamente absurdo esta posición de a contramano. Pero también, por otro lado, es lógica, ya que ellos son responsables de la construcción de esa red de aceras bici. Y claro, no se van a echar piedras encima, ¿no? Yo considero, además, que esa limitación a 15 casi que debería ser mucho más restrictiva, ¿no? Por lo menos a 10 kilómetros por hora. Porque en estos casos, en las aceras bici, estamos hablando de espacios completamente o eminentemente o naturalmente peatonales, ¿no? Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la solución en nuestras propias manos. La seguridad del ciclista depende de nosotros mismos. No podemos delegar o no debemos delegar en técnicos, en expertos y políticos que nos dicen lo que es bueno para nosotros. Es una pena que los ciclistas organizados defiendan los intereses de otros, que se frotan las manos cada vez que un líder ciclista aparece en la prensa para pedir millones de euros para el gremio de la ingeniería civil, la construcción, etcétera, etcétera. Somos nosotros los ciclistas los que podemos tomar el rumbo de estas políticas. Con todos los millones de euros que han tirado a la basura y que han provocado todo este desastre cicliatonal en nuestras ciudades, podríamos haber formado prácticamente a toda la población del país para conducir la bicicleta con seguridad por las calzadas, que es la propia infraestructura ya existente sin necesidad de construir otra distinta. Además, se podría contribuir al crecimiento personal y la autonomía de los niños, de los jóvenes. Con esto citando al pedagogo Francesco Tonucci. De esta manera, para que adquieran esas habilidades básicas para utilizar la bicicleta de forma normalizada, como el que se ponen los zapatos para salir a la calle. Evidentemente, esto no se consigue con las actuaciones de incapacitación ciclista que llevan a cabo algunas asociaciones que son de Conbici, ¿no? Por ejemplo, aquí en Granada, la llamada Granada al Pedal, que hace cursos para niños en los colegios, organizándolo junto con el Ayuntamiento de Granada, en los cuales se les da un paseo por el carril bici, que además necesita de la intervención de la policía local para poder hacerlo de manera segura, lo cual en ningún momento se le está, digamos, incentivando o contribuyendo al desarrollo de la autonomía personal de estos niños para que en un futuro puedan utilizar la bicicleta de manera natural, sino todo lo contrario, ¿no? Le están haciendo inútiles en el uso de la bicicleta. Una vez más, vamos a hablar del Plan Andaluz de la Bicicleta. En este caso, la última noticia que tenemos es la primera intervención que se ha anunciado para la provincia de Granada, concretamente una conexión de carril bici entre Peligros, el Distribuidor Norte y Pulianas. Concretamente, entre Pulianas y Granada, por la carretera de Pulianas, ya existe una acera bici que, bueno, es una cosa pintada en la acera, una acera que hay desde Granada hasta Pulianillas, una acera que además atraviesa un paso de pasajeros del autobús, invade, digamos, la zona de seguridad para la subida y bajada de pasajeros. Es una vía muy estrecha, es una vía muy estrecha y de doble sentido de circulación. Deja al ciclista cuando finaliza en un lugar ajeno, que difícil de, o digamos, no adecuado para integrarse después en el tráfico cuando finaliza la acera bici. Y conecta con el Distribuidor Norte. El Distribuidor Norte es una especie de mini, bueno, de autovía. Son dos carriles por sentido que conecta la circunvalación con la carretera de Granada a Jun. Sería como el punto desde el cual arrancaría la ronda este que se proyectó en su momento y que daría, bueno, y da, de hecho se llama distribuidor porque distribuye, digamos, toda la circulación que hay en la zona norte, sobre todo para dar acceso a los centros comerciales que hay en la zona. El distribuidor norte es uno de los viales de la aglomeración urbana de Granada proyectados en el POTAU. Como este distribuidor norte, hay varios cuya función, hay unos 10 distribuidos o proyectados por el POTAU, distribuidos por toda el área metropolitana de Granada, cuya función es conectar la primera circunvalación con una segunda circunvalación que está ahora mismo en construcción. En este distribuidor norte, además de tener esos dos carriles por sentido, como si fuera una autovía con su mediana en medio, tiene un carril bus que no está siendo utilizado porque por ahí no pasa ninguna vía de autobuses. Y luego tiene una acera que está pintada de rojo, una acera que mide 3 metros. Un metro de esta acera viene dedicado al peatón. O sea que para pasar por allí tienes que ir en fila india. Y otros 2 metros de doble sentido de circulación para los ciclistas. Un metro para cada sentido. Como veis, es algo estúpido para ir en bicicleta por ahí. No tiene ningún sentido. Y que además no sirve para desarrollar a la bicicleta como medio de transporte. Desde cuando finaliza esa vía ciclista del distribuidor norte, que es, en la entrada al Kinépolis, desde ahí hay un camino que se llama el Camino de la Rata, es un camino que conecta Granada con el pueblo de Peligros. Pues bien, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía es en este tramo, en este Camino de la Rata, donde quiere hacer el primer carril bici de Andalucía, incluso creo, dentro de su proyecto del Plan Andaluz de la Bicicleta. Es un tramo de 2,4 kilómetros, es un camino de tierra que actualmente ya está siendo utilizado por muchas personas que se mueven tanto andando o en bici, y que en él se van a gastar 667.000 euros. No sabemos exactamente qué es lo que quieren hacer allí, pero tememos, o podría darse el caso, como en otro tipo de caminos, como por ejemplo el que hay desde Granada hacia La Vega por el río Genil, o desde Granada hacia La Vega por el río Beiro. Son caminos que existían de tierra y que han sido parte de ellos asfaltados, pintados de rojo y puestas unas señales diciendo que por allí pueden ir ya por fin las bicicletas, como si hasta ahora nunca hubiéramos podido utilizarlo. No sé si van a hacer ese tipo de intervención, esa urbanización de ese camino. La verdad es que sería una lástima que hormigonaran este camino, pero me temo que podría ser de esta manera.
Out there. If I keep looking, well,
Vamos a retomar el manual de conducción de la bicicleta editado por la Asociación Biciscuela Granada durante el año 2013, del cual ya tratamos varios puntos: la elección de la bicicleta y otros accesorios, evitar los robos, hablamos de seguros también, del protocolo del encaso de accidente y de la conducción. En la conducción tratamos tres temas: la postura de la conducción, la revisión de la bicicleta y el uso de las marchas. Ahora vamos a hablar sobre la comunicación con el resto de conductores, que es una parte importante de la conducción. Hay que recordar que el Reglamento General de Vehículos considera la bicicleta como un vehículo, es decir, un aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere la Ley de Tráfico. La calzada es el lugar legítimo e imprescindible para promocionar el óptimo desarrollo de este medio de transporte en la ciudad. Para ello, es necesario disponer de unos conocimientos y habilidades básicas que están al alcance de todas las personas interesadas en disfrutar del gran potencial que tiene este vehículo. Usar la bicicleta como medio de transporte con seguridad por cualquier calle es algo que se puede hacer de forma autónoma en la actualidad sin tener que esperar ningún tipo de intervención pública. Con este manual nos dirigimos a personas que ya saben montar en bici, es decir, que saben pedalear, mantener el equilibrio y una trayectoria estable, frenar, esquivar obstáculos, cambiar de marchas y girar. Y además tienen adquiridas las destrezas precisas para realizar maniobras en el tráfico, es decir, conducir con una sola mano y señalizar horizontalmente y mirar hacia atrás, girando el tronco si es necesario y sin variar la trayectoria. Si estas habilidades no se tienen incorporadas en el repertorio de respuestas automatizadas, conviene practicarlas tantas veces como sea necesario en un lugar sin tráfico. Durante la conducción no conviene delegar tu seguridad en la vía, ni en los demás conductores, ni siquiera en las normas. Se trata de ser autónomo para conducir la bicicleta con seguridad en cualquier calle de la ciudad. Los consejos detallados a continuación tienen por objetivo ayudarte a tener tu seguridad en tus propias manos y aprender a tomar decisiones para condicionar con tus acciones el comportamiento del resto de conductores. Para ello es necesario comunicarse con estos conductores, anticiparse a los riesgos, ser visible, gestionar el espacio adecuadamente, comportarse de forma predecible y dominar el vehículo.
My friend is always by my side. And it's so nice to
durante la realización de cualquier maniobra, no es suficiente con ver a los demás y ser visible, sino que es imprescindible transmitir información al resto de conductores sobre lo que se va a hacer y además asegurarse de que lo han comprendido. Esta información se expresa mediante diferentes formas: la señalización manual, la actitud del ciclista y su ubicación en la vía. Tras informar, se comprueba que ha sido entendida nuestra intención, observando que los demás conductores han adaptado su conducción y, si es posible, confirmándolo viendo su expresión facial. Gracias a esta comunicación, en décimas de segundo, las decisiones que se toman en el tráfico se resuelven satisfactoriamente de mutuo acuerdo entre ciclistas y el resto de conductores. Una ubicación correcta en la vía hace además más efectiva la señalización y la comunicación visual con los demás, lo cual se explicará con más detalle en el apartado que hemos denominado ubicación de seguridad ciclista y que trataremos en otro momento. Las maniobras con desplazamiento lateral, es decir, cambiar de dirección, salir del tráfico, cambiar de carril, esquivar un obstáculo y hacer un adelantamiento, requieren siempre de señalización, entendida como un proceso que va mucho más allá de extender un brazo y que sigue los siguientes pasos. En primer lugar, aumentar la distancia de seguridad respecto al vehículo que va delante para prevenir imprevistos cuando se mire hacia atrás. Comprobar que hay alguien a quien indicar la maniobra, lo cual implica, además de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. Dependiendo de la situación, el destinatario de la indicación puede estar tanto delante, a los lados como atrás. El simple gesto de mirar con la intención de buscar a un receptor ya informa a quien nos vea de que vamos a hacer alguna cosa. Si al hacer este gesto comprobamos que ya han entendido lo que pretendemos, aquí concluiría el proceso de señalización. También finalizaría este proceso en el caso de que no hubiera nadie a quien indicar la maniobra. Si lo hubiera, si hay alguien a quien indicar la maniobra, pues se extiende el brazo horizontalmente hacia el lado al que se va a hacer. Una vez hecha la indicación, hay que asegurarse de que se ha entendido mediante la observación de la expresión facial del conductor o peatón correspondiente o, en su caso, de la comprobación de que hemos condicionado el comportamiento, su comportamiento con nuestras intenciones. En el momento en que estemos seguros de que nos han entendido, pues podemos retirar esa indicación manual y finalmente ejecutar la maniobra. Parar o reducir la velocidad son maniobras sin desplazamiento lateral para las que, si es necesario, podemos recurrir a una indicación manual. Es especialmente útil si comprobamos que el conductor que nos sigue no respeta la distancia de seguridad. Esta indicación se realiza extendiendo horizontalmente el brazo izquierdo y moviéndolo de arriba abajo sucesivamente. Conviene hacerse con la mayor anticipación posible para tener las dos manos libres sobre el manillar en el momento de la frenada. La actitud de la conducción y la ubicación en la vía también transmiten información. Si ambas cosas son adecuadas, la información estará en coherencia con nuestra intención. Una mala ubicación estaría informando, por ejemplo, a los demás que pueden hacer algo contrario a lo que realmente nosotros queremos que suceda. Por ejemplo, podría darse el caso de que, por circular pegado a la derecha de la calzada, estemos invitando a que nos adelanten sin quererlo y sin respetar las distancias laterales de seguridad. También la actitud en la conducción está muy relacionada con la forma en que los demás te tratan, pues no transmite lo mismo un comportamiento indeciso que una actitud decidida y confiada. El movimiento del cuerpo del ciclista para desplazarse, es decir, las posturas y gestos característicos de una frenada, del inicio de la marcha, de un aumento de velocidad, de la subida de una pendiente, etc., son signos de un lenguaje corporal que no tienen los conductores de otros vehículos y que, sin embargo, a nosotros nos ayuda para también transmitirle información importante. La incorporación segura al tráfico es un ejemplo que puede mostrar la importancia de una adecuada ubicación en la vía, una actitud coherente con la intención y un lenguaje corporal que indica lo que queremos hacer. La ubicación en la vía adecuada para indicar a los demás que vamos a incorporarnos al tráfico es la que tiene la dirección y el sentido del carril que tomamos. Además, hay que ubicarse en la parte del carril en la que se es claramente visible para los conductores que se acercan por detrás. Para ello, conviene colocar la bicicleta en la ubicación y lugar de la vía adecuados, que hemos mencionado anteriormente, antes de subirse a ella. Y después, una vez está en esa ubicación, montarse por el lado derecho de la bici. La actitud debe mostrar la decisión de querer entrar en el tráfico, acompañada de un lenguaje corporal que transmite esta intención. Consiste en mirar hacia atrás para comprobar cuándo es posible arrancar con seguridad y tomar una posición de arranque, una postura de arranque. Es decir, el pie en el pedal, el cuerpo en tensión, inclinado hacia adelante, etc. Hay gestos que están automatizados por todos los usuarios de la calle. Cuando no tenemos prioridad de paso, necesitamos información para decidir cuándo pasar. Para ello, dirigimos la mirada de manera automatizada hacia donde sabemos que la vamos a obtener. En cambio, en una intersección con prioridad de paso, no solemos mirar hacia aquellos que no tienen esa prioridad. En estas intersecciones conviene buscar el contacto visual con aquellos conductores que se aproximan por la otra vía, la que no tiene prioridad de paso, para así comprobar que nos han visto y de esta manera hacerle entender que vamos a pasar y tenemos prioridad. Si automatizamos este gesto, en el caso de que el conductor que se aproxima por la otra vía no se percatase de nuestra presencia, aún estaríamos a tiempo de frenar con antelación. Aquí ha llegado el programa de autonomía ciclista para el mes de marzo y nada más, nos seguimos escuchando a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de la FM y en redalmaina.org. Hasta la vista.